y ha de vivir.
Estamos en las 10 en punto de la mañana y ya saben que hasta ahora todos los días y a las 11 nos vamos hasta la redacción. Vamos a saludar a Antía Díaz, a ver qué nos cuenta. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. En esta mañana de lunes, con la resaca electoral después de las elecciones en el País Vasco en el día de ayer, vamos a estar pendientes hoy también de cuestiones políticas, y es que se celebra hoy el Consejo de la Xunta. Ya sabéis que Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, ha decidido trasladar la tradicional celebración de este Consejo de los jueves, algo que venía ya de los tiempos de Albor, a los lunes. Así que hoy se celebra este Consejo de la Xunta, en el que se va a apuntar ya esa gratuidad de los grados, de la matrícula de los grados y también de las enseñanzas artísticas para el primer curso. Se inicia el proceso para que, dice el consejero de Educación, Román Rodríguez, pueda ser ya el próximo mes de septiembre cuando los alumnos que entren en la universidad y hagan la selectividad puedan beneficiarse ya de esta matrícula gratuita y en los cursos siguientes para quienes aprueben el curso, algo que, según la consellería, va a suponer cada año un ahorro medio de entre 700 y 800 euros por alumno, y lo que a lo largo de todos los cursos supondría una cantidad sustancial de en torno a 3.000 o 4.000 euros. Además, se espera también que en esta reunión del Consejo salgan ya, los nombres de directores generales y secretarios generales en ese segundo escalafón de la Xunta de Galicia, de las consellerías. Será una de las citas destacadas del día de hoy. Un día, por cierto, en el que tenemos que hablar también de precios, los de la vivienda. La compraventa de viviendas en Galicia ha crecido un 38,4% en febrero, 6 veces más que la media nacional. En comparación con el mismo mes de 2023, se ha situado en los 2.090 inmuebles, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Galicia registró un incremento 6 veces superior al de la media nacional. En el total de España, la compraventa de viviendas creció un 5,8% en el segundo mes del año, con más de 52.700 unidades. 517 de las viviendas comercializadas en Galicia eran nuevas, casi un 46,9%, 1.573 usadas, un 37% más. 2.009 eran viviendas libres, el 81% restante viviendas protegidas. Por provincias, la de A Coruña registró una subida del 30,4%, en Lugo se duplicó hasta situarse en 392 y en Orense subió un 43,6%. Pontevedra registró el menor de los incrementos con un 22,9% hasta alcanzar las 639 viviendas, perdón. Y hablamos también de precios, los precios de la luz. El precio va a encadenar hoy 7 horas en negativo desde las 11 de esta mañana hasta las 6 de la tarde. El valor más bajo estará en los menos 0,30 euros por megavatio hora de 4 a 5 de la tarde. El precio medio de la electricidad hoy será de 1,9 euros. El más caro será entre las 9 y las 10 de la noche, con 12,81 euros. En un día, como decíamos, en el que estamos pendientes también del análisis que los partidos políticos van a hacer hoy, ya en clave nacional, de los resultados ayer en el País Vasco, con la victoria del Partido Nacionalista Vasco, que ha vencido por la mínima a Bildu, tiene mayor porcentaje de votos, pero el mismo número de escaños, 27 empatados el PNV y Bildu a 27 escaños, tercera fuerza política el Partido Socialista, de 10 a 12 escaños. El PP, que se sitúa como cuarta fuerza política, sube también de 6 a 7. Desaparece Podemos, que tenía 6 del arco parlamentario en el País Vasco. Se mantiene Vox con un diputado y entra a Sumar con otro.
Pues así va la mañana. Gracias, Antía. A las 11 en punto volverá nuestra compañera Antía Díaz. Volveremos nosotros también a la redacción. Pero ahora vamos a recordar en la voz de un gallego a Luis Mariano.
Ahora,
¿no?
Joder, tío.
Que
no llegamos nunca.
Echamos
la
hitomer. Vamos. ¿Cómo era?
Sí, mija, sí. Venga,
tío. Mira. Afinar un poquito.
Ahí. Vale, pues nada. A ti.
Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito.
16 minutos, sí, efectivamente, tranquilos, estamos y tranquilas hasta la mañana para abrir nueva hora de radio. Poco a poco ya iremos calentando motores porque la mañana promete y mucho. Si quieren que empecemos por el final, pues vamos a tener, como no, al doctor Jacinto Valverde con ese teléfono de contacto 981-1344-33 para que ustedes nos cuenten qué es lo que les preocupa, qué molestias tienen, que puedan, pues a lo mejor, subsanar los complementos de laboratorios Marnis, bueno, lo que quieran, porque ya conocen perfectamente la sección. 981-1344-33. También, como es habitual, vamos a tener con nosotros pues a Gonzalo Alonso Abella, como siempre, sobre las 11:05, después de la información, nos viene a contar cuáles son los principales temas que la semana pasada vivimos en redes. Claro, esta ya cambiará un poco las cosas porque las elecciones seguramente copen mucho interés informativo, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en los contenidos de la semana pasada, que también tienen color, frivolidad, hay un poco de todo, pero por supuesto la mañana va a ir contando distintas cosas. Vamos a tener una compañera de La Voz de Galicia que nos va a hablar de ese otro pequeño paso que damos con motivo de la Semana del Libro, y tendremos pues la representación en Galicia del Novio de España, va a ser la semana próxima, y es, ya saben, que una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que aborda El amor imposible de Carmen Sevilla y el tenor Luis Mariano en los años 50. Bueno, es un espectáculo que rinde homenaje al patrimonio musical de nuestro país y reúne canciones de diferentes estilos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Es una crónica de este idilio. La acción se sitúa en 1952 y desde luego ahí lo que primaba en el territorio histórico es que cuando se abrieron los brazos a España por la implantación de bases militares estadounidenses. Ahí se rodó también en ese tiempo la película Violetas Imperiales, que volvía a reunir al conocido cantante vasco y a Carmen Sevilla. Bueno, de todo esto sabe mucho el otro novio de España más moderno, además es gallego, y además le vamos a tener con nosotros tomando un café. Pero antes, Andrea, ¿qué te parece si le ponemos a los oyentes? Porque esta canción de Qué Bonito, que conste que era para todos ustedes, por la cantidad de cosas que nos envían y la cantidad de detalles que tienen como oyentes, pues estupendos. Eso de Qué Bonito, que siempre estés ahí, es quizá toda una declaración de intenciones. Pero la que vamos a poner ahora es para recordar, pues justamente, la voz y cómo se subía al escenario Luis Mariano en tiempo de calendario, que luego ya lo situamos en este 2024. Pero así suena Luis Mariano en Radio Voz.
Blanca y radiante va la novia, la sigue atrás su novio amante. Sé que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría. Dentro su alma está gritando: Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podré.
Pues nada, que estamos aquí varias generaciones y todas disfrutamos de esta puesta en escena a las 10 y 11 minutos. Cristian Escuredo, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si te emociona a ti el ver ahí al novio de España dándolo todo.
A mí muchísimo, y vamos, y escuchar ya a este hombre que tiene un instrumento prodigioso y que me den la oportunidad de explorarlo, me parece una maravilla, y a vosotros pues muy agradecido por entrevistarme.
Nosotros al revés, gracias a ti, porque me imagino que son unos días de hacer y deshacer maletas, casi casi como Luis Mariano en su tiempo, y de recorrer un montón de escenarios que por fin te tocan tu tierra, ¿eh? Ya era hora.
Ay, por fin, por la verdad fin. Es que no sé dónde me levanto, cada día estoy en un sitio. Estamos con una gira que lleva desde octubre, cuando estrenamos el musical, y como bien dices, por fin aterrizamos en Vigo este jueves y en Pontevedra el viernes, y muy emocionado, o sea que ya estoy en Galicia, estoy haciendo ya promos para que la gente se entere, y por favor que vaya a verlo porque le va a encantar, es una puesta en escena preciosa.
Seguro. Bueno, con tu trayectoria ya musical y televisiva, me imagino que esto, pan comido. O la historia precisamente de Luis Mariano sobrecoge un poco y te obliga a poner más los codos y a concentrarte un poquito más.
De pan comido nada. O sea, me he preparado durante casi un año a nivel técnico, vocal me refiero concretamente, porque los musicales que hice hasta ahora no me requerían una técnica tan lírica a la hora de cantar. Ya veis cómo canta Luis Mariano, que lo consideraron el rey de la opereta. Entonces imagínate cómo tuve que encodar. La verdad es que fue un trabajo bastante potente. Y luego ya cuando interpretas a un personaje que ha existido, es verdad que hay mucho material para informarte. Pero bueno, siempre están las comparaciones, que son odiosas, aunque no hacemos Tu cara me suena, pero sí es verdad que tanto el personaje de Carmen Sevilla como el de Luis Mariano pues requieren pues mucha investigación para hacerlo lo más fiel posible.
Sí, desde luego, y además supongo que también pues están muchos componentes, ¿no? Porque ahí hablamos de una situación bastante peculiar. ¿Tú cómo te metes en el papel de Luis Mariano? Porque claro, estar con Carmen Sevilla, estar ahí peleando si se materializa el romance o no, ¿cómo era la España en aquel momento? Que había pues muchos tambores ahí sonando.
Sí, sí, es verdad que oler ese momento de España tan terrible que es necesaria contar la historia, ¿no? Para que no se repita. Pero sí es verdad que hay mucho temor, ¿no? A la hora de contar esta historia. Aunque hay mucha comedia, también hay mucho drama. Y es verdad que te metes en un viaje muy, muy emocionante. Pero bueno, antes comentabas que estaba escrito por Juan Carlos Rubio, que para mí es un crack de la dramaturgia, también lo dirige, pero es fascinante cómo está hilada la historia, cómo él fabula con hechos reales que al fin y al cabo hay mucha ficción, pero bueno, cuando un texto está tan bien escrito y tienes compañeros como Carmen Raigón, como Didac Flores, como Marta Valverde, que le da un punto cómico, pues mira, todo fluye y es muy para mí se me hace muy fácil.
Sí, bueno, y ahora es el momento en el que yo digo, por eso estás nominado a los premios nacionales de teatro musical. ¡Qué enhorabuena!
Es verdad, sí, muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Me nominaron en la categoría de actuación destacada, pero bueno, que me acompaña también la nominación de actriz secundaria para Marta Valverde, actuación destacada femenina también para Carmen Raigón. Hay también una nominación para el director y para el musical original. O sea que vamos bien cargaditos de nominaciones, por lo menos. Ya igual nos valía, también está nominado.
Bueno, pero eso es una maravilla, Es una auténtica maravilla, sí. Cristian. No sé después del novio de España qué puede venir, pero desde luego aquí le queda todavía mucho que cantar, ¿no? Por toda España, porque además es un homenaje al patrimonio musical de nuestro país y que, como decíamos al principio, pues le dais ese aire tan moderno que incluso pues puede ser una banda sonora que se refresque para otras edades, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre llamo al público joven también para que, no solo para que entienda y conozca nuestra historia, sino también que conozca el patrimonio musical. Esta obra de teatro con canciones es que está llena de diferentes estilos. No tiene un estilo muy concreto como cualquier otro musical, sino que aquí hay un abanico de canciones y no se cantan porque sí, todas tienen un motivo. Y la verdad es que, pues mira, yo creo que todo el mundo debería verla.
totalmente. Bueno, cuéntanos, a ver, cómo es todo, cómo os centráis en esa historia de amor, cómo es lo que representáis en ese momento, cómo era nuestro país, cuéntanos.
Pues mira, esto se sitúa en 1952, cuando Luis Mariano y Carmen Sevilla están rodando Violetas Imperiales. Entonces, el escenario que va a ver el espectador es el decorado de la película. Entonces ahí, pues un día, por la noche, Luis Mariano cita a Carmen Sevilla para pedirle matrimonio, a pesar de la homosexualidad, y con el motivo de traer a sus padres del exilio. Él lo que quiere es conseguir que Carmen Sevilla se case con él para, bueno, pues para conseguir esos pasaportes que los padres no pueden tener por estar exiliados. Y como bien comentabas antes en la introducción, es un momento muy, muy peliagudo en España, porque se abren las fronteras, puede entrar el turismo extranjero, pero no pueden entrar los propios españoles que tuvieron que huir de la guerra por los motivos que fuesen. Entonces este es un poco el contexto, ¿no?, para que el público se pueda situar. Ahí aparecen más tramas y esto se cuenta pues con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad, pero también con muchísimo humor. Así que yo creo que hay un abanico de emociones para cualquier espectador. Como dice la gente, sale llorando y sale riendo. O sea que hay muchos momentos en una hora 40 que dura el espectáculo.
Desde luego. Con un vestuario también curioso, ¿no? Es que hay muchísima gente que está trabajando y tiene también su punto, porque claro, simplemente a veces, viendo un poco lo que es el escenario, antes de salir vosotros incluso, pues ya nos sitúa exactamente en la escena que vamos a vivir, ¿no?
Totalmente. Además, esto está rodeado por un equipo, pues evidentemente muy profesional, pero que se dedica especialmente a musicales. Por ejemplo, tenemos a Julio Aguad, que es nuestro director musical, con el que ya trabajé en Priscila, en 33, en Sonrisas y Lágrimas, y bueno, Rubén del Olmo, que es el coreógrafo, y bueno, y luego todo el equipo. El vestuario es precioso, está inspirado en el vestuario propio de la película, pero también hay como mucha invención. O sea, la escenografía a mí me parece una genialidad, porque es un corporativo que se va moviendo, es precioso, de verdad, es ya no solo lo que hacemos los cuatro actores, sino todo lo que nos acompaña.
Bueno, teatro musical, y además algunos de los que acudan, que tengan pues conocimientos musicales, van a disfrutar un montón, porque se van a introducir en el escenario varios estilos, ¿no? Opereta, zarzuela, tango, un poco de todo.
Total, un poquito de todo, sí, de hecho se canta en los cuatro idiomas que tenemos en España. A mí, pues, interpretando un vasco, pues claro, tengo que hablar hasta vasco en algún momento y cantar un sorcico. O sea, imagínate el reto que también me pone. Pero sí, hay desde cuplé, hay music hall, hay copla, hay tango. Pasamos por muchísimos estilos y como os comentaba antes, no hay un estilo concreto en el musical, porque en realidad esto es una obra de teatro con canciones, que no se cantan porque sí, ¿no?, sino que las canciones están ad hoc para cada momento.
Bueno, es cierto que merece la pena. Enseguida vamos a decir cómo y dónde se puede disfrutar de tu actuación, Cristian, y de todo el equipo, pero es que claro, con un currículum, a pesar de la juventud, tan variado: Fariña, Vivir sin permiso, Saudade de ti, con representaciones hasta de Jesucristo, que se dice pronto, ¿no? Sí. Actor revelación y mejor actor protagonista en los Broadway World Spain, o sea que al final el que vale, vale para todo, como dicen las abuelas.
Bueno,
te pueden poner cualquier persona. Digo, cuando te dijeron ahora Luis Mariano, te dijiste, bueno, pues a Luis Mariano no hay ningún problema.
Bueno, yo soy muy kamikaze, yo me tiro a la piscina. La verdad es que me gustan mucho los personajes cuando se alejan de mí y me obligan a investigarlos de fondo, incluso a cambiar mi físico o mi manera de hablar, de cantar. Quiero decir que cuanto más exigente sea el personaje, pues más me divierte. Y este ha sido un reto más, O sea, igual que fue un reto interpretar a Jesucristo o interpretar a una drag queen en Priscila, sí. Pues este es otro reto más y ha sido muy duro. O sea, cambiar tu estilo de canto, que no, además es que me ha parecido como muy complejo, o sea, cambiar la técnica, porque es claro, es de construir tu manera de expresarte cantando, pero ha sido, vamos, un viajazo y lo disfruto muchísimo, la verdad. Y nada, bueno, pues a ver si puede ir mucha gente y lo disfruta también.
Ahora vamos a decir cómo y cuándo, pero a mí ahora mismo me gustaría que nuestra compañera Andrea abriéramos con la voz de Luis Mariano, pues eso, con ese tema tan que suena muy bien, por otro lado. Y ahora nos vamos con el Luis Mariano actual en pleno 2024 y suena así.
Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzca en el ojal. Me siento emperador.
Pues se siente emperador, no me extraña. Estamos en las 10 y 24 minutos. Y atención, Galicia, porque tienen ustedes a Cristian en el teatro a Fundación de Vigo, Teatro García Barbón, el jueves día 25, y en el Auditorio Seda, Fundación de Pontevedra, el viernes día 26. Ambas a las 20:30 y con entradas propiamente en la web ataquilla.com. Oye, que sea en Galicia, Cristian, ¿te da especial responsabilidad o miedo? ¿O estás ahí pues pendiente de a quién ves conocido entre el público?
Pues mira, la verdad es que estoy muy emocionado porque, por un lado, porque traigo pues los proyectos en los que normalmente siempre estoy, que suelen ser fuera, pero por otro lado voy a estar rodeado de amigos, de fans, de familia, entonces la verdad es que estoy como muy expectante, estoy muy, muy nervioso también, evidentemente, por la responsabilidad de actuar en tu tierra, pero a la vez con muchísimas ganas. Así que nada, creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Bueno, es que ya lo estoy disfrutando haciendo la prensa y invitando a todo el mundo, pues imagínate cuando esté arriba.
Pues sí, seguro que sí. Y te lo mereces, Cristian. Muchísimas gracias por atendernos, además, tan bien desde el minuto cero, por ponerlo todo tan fácil. Y oye, tener al novio de España aquí en directo, pues no está nada mal, ¿eh? O sea que...
es menudo lo que me han puesto, ¿eh?
Pues sí, sí. Es un puntazo para este café, que vamos a ponértelo además doble en esta jornada para que aguantes, disfrutes de este sol, ¿eh? Que tenemos aquí, ¿verdad?
Bueno, qué regalo, ¿eh? Esta semanita.
Totalmente.
Muchas gracias. Pues nada,
a
que tengáis buen día y muchísimas gracias.
A ti, Cristian Luis Mariano, que lo pases muy bien y hasta pronto, suerte.
Hasta pronto, muchos besos, igual, chao.
Hasta luego, las 10 y casi 26 minutos, pues fíjense, nos encanta abrir esta puerta a todos los que están pues triunfando por todo el mundo y que luego llegan aquí a Galicia y tenemos la oportunidad de conocer un poquito más a fondo su trabajo, que van a estar en el escenario Luis Mariano, Carmen Sevilla y todos los que en aquel momento también, como no, pues formaron parte de la historia de España y aquí con ese patrimonio cultural tan peculiar, que sí, Andrea, aquí ya paro, pero volvemos enseguida con más cosas.
Más que gitana, princesa, Violeta de España, tú en tierra extraña, vives para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor?
¿Buscas una vivienda para alugar o una casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultra Poder, 450 mililitros, 2,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Model, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel just like I'm a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel just like a motherless child. A long way from my home. Oh, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom. Sometimes I
Pues estamos en las 10:32 minutos. Ahí tiene que estar muy, muy nerviosa porque es su gran presentación. No es la primera, ¿eh? Nos vamos a ir además con nuestra compañera Paula San Vicente a conocer un poco pues su día a día, porque es compañera de La Voz de Galicia y hoy pues va a presentar Elogio Cabal de la Derrota. Esto que podemos interpretarlo de muchísimas maneras, además da para mucho este título, pues esconde cosas tan populares, tan normales y tan cotidianas como las que vivimos todos los días, todos y todas, cuando suena el despertador y nos tenemos que enfrentar pues al día a día. Queremos saludar enseguida a nuestra compañera Paula San Vicente, pero también es verdad que nos espera Roberto López Cajiao. Tiene mucho interés en saber qué hicieron los gallegos este fin de semana con este sol maravilloso. Pero de momento nos vamos a quedar con esa presentación y queremos estar pues muy pegadas a nuestra compañera Paula San Vicente esta misma tarde. Paula, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días. Gracias sí. Por atendernos, Paula, porque os tengo que ser así un día de esto, de no sé si de nervios, pero desde luego de dar vueltas sin tener así un fin claro.
Muchos nervios. Sí, muchos nervios, la verdad. Faltame costume. Una cosa es escribir y otra, falar.
Sí, porque decíamos que estás muy pegada, pero claro, o mundo das letras, ti eso sí que sabes moito, e de feito, pues hay una trayectoria importante en varios palos, en poesía, relato, ensayo, reflexións, e o que queda.
Sí, bueno, eso espero.
Sí,
sí, a verdade é que sí, comecei desde o comezo dos tempos que eu recordo aprender a escrever con poesía. A verdade é que sí. Outro día falaba con unha compañera, xa antes de saber ler e escrever, eu estaba enamorada de Lorca. Meu pai puñanos un disco de poemas coas voces de Fernán González, de Berta Riaza e iso, e era fantástico, era impregnarse, non? E, bon, logo comecei eu a escrever, logo comecei por poesía e relatos, e agora, pois, a pensar.
Caramba, o sea que a sensibilidade hacia todo esto aflorou moi moi temprano, non? Pero realmente dis que agora mesmo pues a túa ocupación é pensar. Como se chega dende esos poemas de Lorca tan pequeniña a actualidade? Como se chega a... Porque ademais faime gracia o conto dos ouvintes, a trayectoria vital que me resume ela, primeiro poesía, despois relatos, agora ensayo e reflexións, non? En que categoría podemos poñer, porque é curioso que aí engloba todo, non? Eso de reflexiones.
Eu penso que... Eu diría que é todo poesía, a verdade é que sí. Que son diferentes formas de utilizar a lingua para expresar o que sintes e o que pensas. O que pasa é que a idade tamén te vai dando un peso, unha bagaxe, sabes? Entón, non sei, o comezo é simplemente a contemplación do que te rodea e pequenos destellos do que estás sentindo, do que estás pensando. Depois son as experiencias vitais. Hai moitos relatos, por exemplo, da maternidade, dos meus fillos, dos meus pais, experiencias persoais que fun deixando nos relatos, pero tamén desde un punto de vista moi poético sempre. E agora, supoño que tamén é a mesma idade que te leva a reflexionar, porque a vida vai che dando mordiscos por todas partes, e entón chega un momento en que pensas, bon, penso, vou ver si isto todo que eu estou reflexionando pode servir para alguén. E comezas a expresarte, pero penso que sempre o apoio é a poesía.
Bueno, pues igual que
a
ti,
metáfora.
Marcaches sí. Ese camiño o tiñas tan claro a saber cantísima xente que ao mellor pues ahora nos escoita o que vai a presentación o que recolle a túa obra, pues lle pasa exactamente o mesmo, non? Decíamos okay. Que o título non pasas apercibido, a mí un título Elogio da Derrota me chama moito a atención,
A verdade é que bon, foi despois dunha serie de experiencias bastante duras na vida e que comecei a pensar en no que significa realmente ser derrotado ou ser un perdedor na vida, non? Unha perdedora. Que significa iso? si realmente eso tenga alguna trascendencia, si realmente existe a derrota como tal. Y pensaba que non, que canto máis forte se porta a vida, canto máis dura, dentro duns límites, obviamente, non estamos a falar dunha guerra terrible, nin nada diso. Pero o día a día que tantas veces perdemos xente, ao final o que consigue a vida é facernos cada vez, se aproveitas e te paras a pensar, cada vez vamos sendo máis, non fortes, máis flexíveis. Vamos sendo capaces de aprender desas pequenas ou grandes derrotas, non? Desas embestidas que nos dá a vida. E logo tamén tiña unha persoa moi próxima a min que, bueno, tivo unhas experiencias moi duras na súa infancia e demais, e eu quería axudarlle a puxar dela, a decirlle que pasara o que pasara, todo eso valía de aprendizado e que había que incorporarse sobre a dureza do que lle acontecera para seguir vivindo e para ser mellor, para crecer, que ao final é para o que estamos. E bon, non sei se o conseguín ou non, pero un pouco a inspiración foron esas dúas cousas. Vamos compartir, vamos contar o que sabemos, a ver si sirve para algo.
Bueno, compartir experiencias sempre está moi ben, que cada persoa que un mundo as asume de algún xeito, pero bueno, ter unha especie de guía non está absolutamente nada mal, non? Porque os contidos, como poderíamos pues, resumilos para que las persoas que puedan sentir inquedanzas? Como se recollen en el libro? Pois pues, a mellor eses momentos que comentabas, pois pues, o paso da vida, o atoparse coa morte así un poquinho de frente...
Sí. A ver, eu, a xente que me coñece sabe que sou bastante chapuzas e que tiro pa diante como sexa, non? Entón, non tiña un guión moi estructurado na cabeza. Sabía que había un montón de pontos que quería tocar, pero non está moi ordenado. A verdade que é iso. Entón, comecei apoiándome nunha experiencia, nunha anedota do meu fillo que plantamos unha vez un xirasoi. Tiña 4 anos, plantamos un xirasois e estábamos aí aprendendo a esperar, que era moi importante, non? Xa verás, van sair tal, os brotes. E de pronto un día saíron unhas flores brancas. Meu fillo quedouse mirando e di, mamá, se equivocaron. O sea, el non tiña culpa de nada, foran as flores que se equivocaran. Entón, partindo de, comezo falando... do relativo que a derrota e a victoria, ou un poema de Kipling que me recitaba meu pai cando era pequena, que dice a los dos impostores los tratarás de la misma forma, e a mí sorprendíame, e a partir de aí xa vou facendo como aliñabando todo, sabes, aí un pouquinho sí. Chapuzas, pois vou esta experiencia que foi unha derrota e que eu vivín así, a morte de meus pais, as mentiras comerciais, por exemplo, cada vez que nos sentamos diante do televisor e empezan a bombardearnos con tintes, maquillajes, como te esquecer, como non, e ti te sientes ali unha especie de verme pequeñito, non? Dicindo, non fago nada de eso e vou embellecendo, vamos, de manera máis cutre. Logo tamén, pois, fago unha introspección así a través da linguaxe, de todas esas palabras que temos que son un aluvión das diferentes culturas coas que temos combatido, como puderon ser os bárbaros, como foron os romanos cando chegaron e, sin embargo, nos deixaron o latín, como foron os árabes que tamén estivemos con contiendas, e temos un montón de cultura deles encima, o sea que todos os encontros, adversarios ou non, van nos enriquecendo, que si nos paramos a pensar, a vida sempre nos está enriquecendo. Me paro tamén a pensar no conceito do perdón, si realmente o conceito do perdón é tan fácil como parece ou tan necesario. O sea, perdonamos desde donde, a quen e por qué. Simplemente deberíamos asumir que alguén comete un erro ou nos fai dano e seguimos con eso. Perdonar, no, seguir. Sin rencor. Bueno,
a verdade,
un pouco desordenado, como ves.
No, pero que está moi ben, porque ademais vas, falas, notase que estás aí pues, asumindo todo o que escribes, non? Que hai similitudes sí. importantes con todo o que se vive. Eso está moi ben, porque estamos ás portas do día do libro, que din que en Galicia, bueno, pues non ten así tanto peso, evidentemente, pero que pouco a pouco vai collendo color. Tites reflexións para todo, tamén para isto da lectura, do día do libro, do aprender, do informarse, que nos poderías deixar así nesta presentación da túa obra pola mañán?
Non sei, eu penso que a leitura é fundamental, é ese charquito, ese pozo onde somos nós e podemos conectar ao mesmo tempo con o resto da humanidade. Agora estamos moi limitados nas redes sociais con estes algoritmos que xa nos dicen que é o que nos interesa. Si entras en unha página de Fórmula 1, o día seguinte tes 4 ou 5 enlaces que te van levar ao mesmo punto. A leitura é o que nos queda para estar libres, para ser libres de todo iso, porque non funciona con algoritmos. Ti vas a unha librería, unha biblioteca e escolles polo título, polo país, pola recomendación que te fai un amigo, polo que escoitaches na radio, polo que viches na tele, muitísimo máis amplo, non hai algoritmo que te marque. E dentro dese libro vas a encontrar de todo, vas a encontrar culturas diferentes, vidas diferentes, todo, todo diferente a ti. E, sin embargo, vas a empatizar. Creo que nos cae libres, Ler.
Creo que o mellor que se pode decir en esta presentación, que será hoxe mesmo, non?
Oxe, sí.
Moi arropada, con compañeiras tamén da...
Iso espero,
sí.
Sí, iso espero, é moi bonito, é moi bonito. Ponme moi nervosa, pero é moi bonito eso, sentirme arropada por tantos amigos, amigas, compañeiras de traballo. É precioso, a verdade, é unha experiencia linda, porque, aínda que publiquei outros libros, a verdade é que nunca fun a unha presentación. Nunca fixo, então, bueno, é unha experiencia.
Bueno, pois nada, que Paula San Vicente é todo un nome que esconde detrás pois moitísimas cousas que tamén queríamos compartir cos ouvintes. Moitas gracias por estar con nos, Paula. Sorte e nada, xa estamos aí pendentes de como va todo.
Moitísimas gracias.
Unha aperta. E bo día.
Un saúdo para todos. Chao.
Igualmente, porque yo creo que el tiempo no puede ser mejor para todas las ferias del libro y para todas las presentaciones. Ya saben que también pues nos hacemos cargo de otras cosas que tienen que ver con ese día. Y de hecho, no hace mucho que hablábamos de esa biblioteca digital de la ONCE. 80.000 obras para los lectores ciegos, que se dice pronto, ¿eh? Una cifra que se alcanza pues coincidiendo con el mes del libro. Así que es un fomento de la lectura que también nos gusta. Y por supuesto, pues también en alguna ocasión celebramos el Día del Libro entrevistando a algunos traductores, que tampoco está nada mal el chollo y el trabajo que tienen de pasar un libro escrito en ruso, a lo mejor, pues a galego, ya se pueden ustedes imaginar. 10:45, seguimos un poco pegados al mundo del libro, porque es realmente el mundo de Robert López Cageo.
Yo no sé, por eso y más. Perdóname si alguna vez maldicen nuestro amor. Comprenderé tu corazón. Tú no me entenderás. Por eso y más. Perdóname. Y una sola palabra. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en...
Aquí estamos con nuestro siguiente invitado. Le ponemos un café a Robert López Cajiao, que, como no, pues lo tenemos ahí sentado en una biblioteca, rodeadísimo. Parece Cervantes, desde luego. Robert, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Espero que con un cuello más cómodo que el de Cervantes, ¿eh?
Hombre, espero que sí, y no ser manco. Tampoco hace falta. A mí me da gusto conservar las manos.
Mira, así yo que, eso ya, mejor que... ya ni lo tenía en cuenta, ya ves.
Claro, pero pobre Cervantes, sabes que acabo manco. Ay, 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 Dios mío. Pues sí, hombre, sí, hombre, rodeado de libros y sol, Eva, Dios mío, sí. Esto es una maravilla.
Maravilloso, y tú que estás al lado del mar, te imagino ahí, sí, dándolo sí, todo, sí. Bueno, abrazada, mariposa, de espaldas. Bueno.
Sí, espera sentada.
Hace saliendo frío, con una lubina ahí tontamente del agua.
Hombre, lo de la lubina estaba interesante, pero no, ya. Espantamos hasta a la fauna marítima, joder, está espantada ya de tanto bañista y tanto turista que estos días, bueno, ayer estaba llena la playa, bueno, todas las playas. Yo tuve la suerte de estar en Santa Cristina, con playa de Galeiros.
Todo estaba lleno, ya te lo puedo asegurar yo, todos los que estén escuchando. Que digan que vieron abarrotado los que nos están escuchando. 981-1344-33. Pero no vamos a meter el dedo en la herida, Robert. No, ese tema estos días está un poco revuelto. Pero bueno, no, o sea que no te bañaste al final, estabas en bañador, pero no te bañaste.
No,
bueno.
No tenía pensado, no, aún no tengo el pantalón corto puesto, imagínate el bañador, vamos, ni loco, sí. No. Yo sabes,
o sea, que
poco
te
bañar
te da igual, eso... Tú tienes que poner junio en letras grandes.
No, a ver, me vale que haga calor, pero es que aún no me fío ese tiempo. Y aparte que hace fresquito por las tardes, por lo menos en las rías altas. Yo sé que en las bajas está un poco más... un poquito más de calorcito por la tarde, pero es que aquí te despistas un poco, dan las 7, las 8 y empieza a hacer un poquito fresco, así que nada. Sí. De momento nos lo guardamos, que vamos mayores, Eva, y esto ya, si tuviera 20 años, ¿verdad?, andaría desnudo por la calle, pero sí. Ya con mi edad ya no puedo.
También te digo, hay que cuidar. Si tienes 38 grados y dices, me voy a refrescar y el agua está a 35, no, sí. Pues no sé.
Sí, pero bueno, aquí eso ya no pasa, ¿sabes?
Mejor que esté fría, que esté a 12 grados, hombre, que así te refrescas, bueno, sales sí. Y te apetece luego el sol.
Pero que yo es que lo del agua, ay, lo llevo mal, lo llevo bien que me baño, a ver qué va a pensar la gente, pero
tanto trabajo hay que hacer.
Llevo mal las temperaturas, sí, demasiado frío para mi cuerpo. Oye, me encanta, sabes que soy un amante de nuestras costas y de nuestras playas y de nuestro sí, todo, pero es cierto que me cuesta meterme en el agua. Bueno, hay que hacer esfuercitos, claro, eso
no es lo que hay neoprenos, hay bañadores no de manga nada. Larga, de cuello vuelto, hay escarpines, es. Tienes hoy todo un mundo ahí.
Hay rezar y...
manta subterránea, sí, lo que quieras.
Bueno, ya te lo contaré en septiembre, si me bañé o no. Ya te lo contaré.
Cuando vean algo así en la playa, Robert, ya pueden acercarse, sí. Y saludar.
Sí, sí. Algo así, porque vamos, no creo que lo vean, ya te lo digo.
Bueno, entonces bueno, ya no hablamos del bocata de tortilla, y eso que me lo pones
no,
tú, ¿eh?
No, guión. Yo te lo pongo porque las familias, claro, van ahí a la playa y esas cosas, yo lo veo, porque te digo que ayer estaba en Santa Cristina y yo soy observador, estaba allí, un evento muy bonito que había de libros y de paso que estaba allí, pues yo ando echando un ojo y la verdad que la gente estaba a tope disfrutando de estos días, ¿no? De tan chulos, eso, pues con el bocata, la sandía, el no sé cuál, maravillosos estos tiempos playeros.
Sabor a
verano, una de esas pocas
ya.
Cosas que no nos cobran, ¿no?, por hacer de momento.
Sí, oye, momento. Me vas a decir algo, que este fin de semana, porque cuando hay una puesta de sol impresionante, no sé, la media de recibimiento de fotografías, ¿cuál es? Pero desde ya, luego, claro, a mí no me extraña que alta. La gente vea eso y quiera hacer una foto, no me extraña nada, y luego compartirla. No. Yo creo que es, bueno, muy bonito incluso, ¿no? Pero las puestas de sol, la verdad es que...
Pero es que todas, estamos en cualquier lado. En el paraíso. No, en cualquier lado no. En Galicia es un paraíso. Hombre,
bueno, estamos
favor,
en el paraíso, también es verdad. Pero...
Hay algún sitio que... Pero bueno, aquí son espectaculares.
Lo son. Es la estamos realidad. En el Finisterre,
claro. Sí, sobre todo en Fisterra, que yo es donde las vi más espectaculares, pero bueno, sí, cualquier punto, o sea, yo aquí no nos podemos quejar, porque el sol se pone de frente, con lo cual es precioso. En la
cuando
ría,
empieza a mojarse un poquito, quejar, y empieza
bueno,
ya,
sí,
pues
bonito.
Eso, cuando se asoma el cielo cambia de color.
Pero bueno,
color.
Estamos acostumbrados,
hoy es el día
Eva,
del
¿sabes?
Libro, podíamos, esto es poesía lo que estamos hablando.
Mañana es el día del libro, Eva, no me cambies.
Todos los
a
días
Jordi
son los días
del
libro. Hombre.
Bien, eso está bien dicho, que ya sabes que yo no soy de días, pero bueno, mañana San Jordi, mañana. Mañana sí. Día martes, día 23 de abril, como todos los años 23 de abril se celebra siempre San Jordi, San Jorge o como queráis, y el Día del Libro, que sabes por qué, fue la muerte de tu querido amigo Lepanto, o sea, el Manco de Lepanto, Cervantes, y señor Julian Shakespeare, fecha también de su muerte, y bueno, y ahí se conmemora un poco, otro amigo, gran amigo, y se conmemora pues este Día del Libro, ¿no? Y aparte es una celebración para mí muy bonita, quitando que aparte de que lógicamente me toca de lleno, pero bueno, es muy bonita, aparte el tema de las flores, es regalar sí. Una rosa con los libros, la verdad que es una
celebración
muy chula.
Venga, ya que lo tienes todo preparado, cuéntanos la historia, hombre.
Bueno, la historia tampoco tiene mucha historia,
¿eh? Es un trabajo y perdido.
Pero se supone que esto ya viene de atrás, de las cuando había incluso las peleas de caballería y demás, bueno, ya viene de ahí el tema de las flores, pero bueno, luego se estableció pues a partir de 1929, que sabes que fue la Exposición Universal de Barcelona, y el que no conozca la Exposición Universal de Barcelona, ya que hablamos de libros, hay un libro de Eduardo Mendoza, que la relata muy bien esa gran exposición, y ahí, digamos que el Gremio de Libreros de Barcelona puso en marcha el primer día del libro, puso en marcha lo de regalar la rosa, a partir de ahí, y se estableció, a partir de ese 1929, como algo pues digamos habitual, y bueno, ya vemos la fiesta que hay en Barcelona, no te lo contaré la semana que viene, porque mañana lo viviré, pero vamos, que eso es increíble, ¿no? O sea, voy para allí, a Barcelona y a Girona, que se celebran los dos, y
en tu pueblo saben que llega la paz estos días.
En mi pueblo no saben lo que es la paz, sobre todo para los malvados, no saben nada, aquí,
que se te echa de menos, hombre.
Que va, estar aquí ahí, no tenemos nada, por desgracia.
En playa vacía Galicia, se queda.
En Galicia, lo digo claro, alto y claro, y que se escuche, que tenemos muy poquitas celebraciones con respecto al Día del Libro, sobre todo este año, que no coincide con la Feria del Libro de Ferrol, que fue este fin de semana,
sí,
no coincide el día, bien, ¿no? Entonces, muy bien, maravillosa, preciosa, como siempre, Ferrol es otro mundo. Pero bueno, no coincide y entonces ese día queda un poco huérfano. Realmente es que hay cosas en concellos, lógicamente, que apuestan, que hacen pequeñas exposiciones, algunas cosillas, pero bueno, desde luego nada que ver, si veis las imágenes mañana de San Jordi o de San Jorge en Zaragoza, por ejemplo, pues bueno, es espectacular. No, es envidia sana. Envidia sana porque aquí seguimos sin apostar realmente por la cultura cuando deberíamos, ¿no? Pues bueno.
Los libreros sí que están haciendo mucho esfuerzo.
Mucho de estas cosas. Los libreros, sí. No, esto es a mayores de los libreros. Estoy hablando de instituciones, lógicamente, de los libreros. Sí. Hacen todo lo que pueden y más porque haya ese tipo de cosas. Ayer mismo, como te digo, estábamos en Oleiros en una celebración del Día del Libro, ¿no? Pero bueno, son cosas hechas desde eventos privados, llamémosle así, ¿no? Entonces, bueno,
es una pena. Pues dejamos a un lado la política y dejamos a un lado las bombas y felicitamos tenemos poco tiempo, pero 14.000 personas, me dices, viendo un partido.
Hombre, eso maravilloso.
Era impensable no hace mucho, ¿verdad?
Yo creo que hace cuatro años cuando empezamos a hablar, que seguramente que alguna vez te hablé de... A mí me gusta mucho el fútbol femenino, siempre me gustó, desde que el Carbo estaba aquí en Coruña, ganó Liga, ganó Copas, ganó tal, ya me gustaba, pues imagínate, ¿no? Ya después fui enviado especial allí cuando el Depor Abanca estuvo de los mejores de la Liga, y bueno, la verdad que es un gustazo, ¿no? A mí me encanta, me gusta el fútbol, pero bueno, y la verdad que en este caso, alegría que el fútbol femenino vuelva a tener representante gallego en primera división con el ascenso del Depor Abanca, y luego el ver 14.000 personas en un estadio, pues claro, pues eso es una gozada que ahora mismo no lo tienen en muchos estadios de primera y de segunda, y que lo tengan un estadio para ver al fútbol femenino, pues oye, ojalá no sea una excepción y le demos más visibilidad entre todos, y ojalá esto sea lo normal,
pues
¿no?
Sí.
La normalidad que se establezca como algo normal y no haya esa diferenciación entre hombre y mujer.
Robert,
tonta, que no debería haber. ¡Qué corazón!
Que no, que el próximo lunes más, lo dejamos aquí, que es el punto de interés.
El próximo lunes más.
Un abrazo, venga, un beso, una flor y un libro.
Chao,
todo
chao.
Para ti.
Eso
chao,
es.
Chao.
Gracias.
Adiós. Enseguida más, claro.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, Esparta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.